La gente me pide papeletas para firmar como si fueran pan calientes. Impresionante. ¿A quién pertenece esta frase? Al doctor Jorge Valle, y fue pronunciada hace pocos días en medio de la campaña de recolección de firmas que impulsa el Partido Colorado, con el objetivo de convocar a un plebiscito que permita incluir en la Constitución algunas disposiciones relativas a menores infractores, entre ellas la baja de la edad de imputabilidad penal a 16 años para delitos graves. Es que el expresidente se ha metido de lleno en esta campaña que, según sus organizadores, ya lleva recolectadas más de 100.000 adhesiones. Esta mañana les proponemos conversar con el doctor Valle para conocer sus argumentos, para convencer a la gente a que se sume a esta iniciativa, para ver qué reacciones han generado sus apariciones en los ámbitos en los que se mueve, pero además, en qué otras actividades ocupa su tiempo, qué lugar tiene hoy en la vida de la 15 o de Proba propuesta vallista. Doctor Jorge Valle, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días.
Doctor Valle, hace 6 años que dejó la presidencia de la República. Hoy usted no ocupa ningún cargo en el Comité Ejecutivo del partido. ¿En Proba, mientras tanto, sí o no?
No, yo no tengo ninguna actividad política referida a ningún sector de los que participan en las cuestiones electorales. Ajá. O sea, soy miembro de la convención del partido. No he actuado hasta ahora allí porque creo que mi lugar debe ser, en fin, en primer término, dejar el paso a las nuevas generaciones. Así, en su momento, en una última reunión que tuvimos en la convención del partido, el sector que yo integraba y orientaba, yo, refiriéndome a todos los que eran los ministros o los ciudadanos de importancia que militaban en el sector, les manifesté públicamente que yo no iba a ser candidato, y que ahí estaban todos ellos. Estaba Ramela, Morín, Bordaberry, Lito Alfi, todos ellos los que habían sido ministros en condiciones de ser los que tomaran las banderas y llevaran adelante la política activa, la política de militar, de participar, de ser candidatos, de orientar los grupos políticos que ellos entendieran que debían formarse a partir de ese instante.
Entonces, ¿cómo define hoy su posicionamiento
político?
Yo soy
simplemente un ciudadano colorado, vallista, que integró la lista 15 toda su vida, que hoy como tal no existe, porque hoy es otra cosa distinta. Hoy es Vamos Uruguay con el señor Bordaberry por un lado, el Proba con el senador Amorín y el senador Viera por otro, y el señor Iglesias con su grupo político. Por tanto, yo estoy al margen de los sectores que están militando activamente con representación parlamentaria o aún sin ella, pero militando y organizado como tales.
Pero no está retirado, porque tengo entendido que se mueve bastante, tanto en Montevideo como en el interior.
No, mire, yo lo que estoy haciendo es colaborando en lo que creo que es necesario. Para mí, el tema de la seguridad es un tema que está afectando en forma fundamental a todo el mundo, y creo que lo que se debe hacer por ley, pero que me parece que es mucho mejor hacerlo por ley que hacerlo por la vía de una reforma de la Constitución. Pero como se ha negado permanentemente a este tipo de proyectos el Frente Amplio con su mayoría parlamentaria, me parecía a mí que si se juntaran no menos de 500.000 de firmas, iba a ser una voz que el Parlamento iba a tener que escuchar para tomar medidas legislativas antes de tener que llegar al extremo de reformar la Constitución por esta vía, puesto que siempre cuando uno incorpora un artículo a la Constitución de cualquier tema, tiene que pensar que eso es muy difícil modificarlo a futuro.
¿A usted no le convence el instrumento de la reforma constitucional?
Yo creo que la reforma constitucional es el último peldaño de una serie de esfuerzos que hay que hacer antes. Y el esfuerzo primero es ese, que la gente se exprese. Y esto es una cosa tan vieja como el mundo. En un momento dado en Francia hubo una reclamación muy fuerte por parte de la opinión pública a propósito de modificar leyes vinculadas a la educación. Y un día aparecieron en una carroza frente a la Asamblea Legislativa Francesa 2 millones de firmas. Y entonces el Parlamento se dio cuenta que había un reclamo popular y que había que atenderlo. y que había que atenderlo por la vía legal. Bueno, esto es lo que me parece que es lo que, por lo menos desde mi punto de vista, estamos haciendo. Cuando la persona que firma lo hace y reclama la papeleta para firmar y me llaman por teléfono y me encuentran en el supermercado cuando mi mujer me manda a hacer las compras y me dice, doctor Valle, usted no me consigue esta papeleta, si me da el número de teléfono, yo después desde mi escritorio, mi secretaria lo llama y le enviamos las papeletas o las enviamos al interior, como lo estamos haciendo ahora a mi amigo Bachino en Minas. ¿Qué es lo que me está diciendo la gente? La gente no me está diciendo, mire, que yo creo que con esto se salva el país. La gente lo que me está diciendo es, existe una preocupación colectiva enorme a propósito de la seguridad y queremos que se hagan cosas por la vía legislativa y que el gobierno las haga, y por eso estamos apoyando algo que va en ese sentido y en esa dirección.
Pero concretamente, ¿usted, por ejemplo, cree que hay que instrumentar por ley la rebaja de la edad?
Lo mejor es hacerlo más rápido y por ley. Y no, para esto, lo mejor es que la gente exprese su voluntad en las firmas, y por eso yo estoy saliendo a buscar las firmas, porque además tengo cierta experiencia en la materia.
Uy, por ejemplo,
así fue lo que hicimos cuando la reforma de la naranja.
Estamos hablando de mediados de los 60.
En la reforma de la naranja salimos a juntar firmas y juntamos. Me acuerdo que sacamos una fotografía en la primera página de Acción al Guanaco Costa, parado aquel célebre jugador de básquetbol olímpico del Uruguay, un íntimo amigo mío, gran persona, parado al lado de la pila de firmas que habíamos recogido, que llegaban a su altura, y que significaban la voluntad de la ciudadanía de cambiar la constitución del colegiado de la presidencia. Y bueno, luego sí se hizo el proyecto, y se elaboró, y se fue al Parlamento, y se votó, y se sancionó la reforma que hoy nos rige.
Pero para usted, por ejemplo, una medida importante a sancionar por la vía legal es la rebaja de la edad de imputabilidad a los 16 años para delitos graves.
Creo que sí, porque creo que los jóvenes de 16 hoy no son los jóvenes de 16 de cuando yo tenía 16. Ha cambiado mucha cosa en el mundo, no sé si para bien o para mal, pero ha cambiado. Es evidente que cuando yo tenía la edad de mis nietos chicos, no jugaba con la computadora, ni jugaba con los intentos en donde la cosa es saber quién mata a quién y quién sobrevive a quién. Son cosas distintas que hay en el mundo de hoy, situaciones completamente diferentes, y por tanto las medidas también tienen que ser diferentes para estas y para otras cosas. Imagínese usted, ¿quién hubiera pensado que en el mundo árabe, en el norte de África y en el Medio Oriente, cercano Oriente, si hubiera procesado por Internet movimientos sociales de tal fuerza que sin referirse a ninguna organización que provocó ese tipo de circunstancias, hubiera volteado los gobiernos uno tras del otro como ha estado sucediendo y como va a seguir sucediendo? Fíjese la tragedia de Siria. Después de una dictadura heredada por el hijo de la que había ejercido su padre durante no sé cuántos años. Están con los tanques en la calle matando gente para sobrevivir. Y todo eso por Internet.
Ahora,
fíjese lo que ha hecho Bill Gates. Ha sido más importante Bill Gates que la Revolución Francesa.
Usted menciona esos temas tan actuales a propósito de cambios en la sociedad.
Pero a propósito de eso, ya está ubicado en el Uruguay también y existe, porque fue la protesta de los que estaban en Facebook y en Twitter contra el fallo absurdo a favor de Crisnamur, y fueron los 300.000 votos en blanco en la elección del BPS, donde muchísima gente puso en el sobre a Homero Simpson, y eso no lo organizó a nadie. O sea, hoy por hoy la opinión pública se expresa de formas absolutamente diferentes de lo que se sucedía antes, ¿no?
Ahora, la rebaja,
y eso pasa en todos los niveles sociales y en todas las edades.
Ahora, la rebaja de la edad de imputabilidad es una medida particularmente polémica y que divide aguas, ¿no?
Mire,
por ejemplo, el presidente,
todo muy polémico,
el presidente de la Suprema Corte, Leslie Van Rompuy, dijo este fin de semana, la baja de la edad de imputabilidad penal de los 18 a los 16 años es un tema que recién estaremos en condiciones de discutir holgadamente cuando el INAU o el organismo que se cree a tales efectos esté en condiciones de contener, capacitar y rehabilitar a los menores infractores. Yo me pregunto, si el INAU hubiera cumplido en los últimos años adecuadamente con su función de contención, rehabilitación y capacitación de niños y adolescentes para la vida en sociedad, ¿se estaría discutiendo la idea de bajar a 16 años la imputabilidad, dice
mire,
el doctor
Van Rompuy. Cosa, la baja de la imputabilidad no se discute porque Tinau no funcione. Más allá de lo que diga el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que mejor se calle la boca porque tiene mejores problemas a atender de futuro como presidente de la Suprema Corte de Justicia. La baja del INAU no, la baja de la imputabilidad no responde a que el INAU sea malo, responde a que hay un clima de violencia instalado en la sociedad que más, va más allá de que el INAU sea eficaz o no sea eficaz. O sea que responde a otras condiciones sociales y no al INAU. Si no, imagínese qué fácil sería resolverlo. Le daríamos el INAU a una institución competente, que no sé cuál sería, pero en el plano ideal, diríamos que solamente con arreglar el INAU arreglamos el problema de la seguridad en los menores. Me parece que va más allá de la realidad. Una afirmación de esa naturaleza.
Le menciono otro argumento en contra de esta posibilidad, la que el que ha planteado la AUDEC, la Asociación Uruguaya de Educación Católica, que ha reafirmado el hecho de que el actual Código de la Niñez y la Adolescencia está en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas que nuestro país ratificó en 1990. La modificación de la legislación existente, pasando a los adolescentes comprendidos entre 16 y 18 años a la justicia de adultos, nos lleva a violar los compromisos asumidos por el Estado uruguayo ante la comunidad internacional. ¿Este aspecto cómo lo ve usted?
Mire, yo creo que es un macaneo grandísimo el que estamos escuchando por todos lados. Estamos bien con el espíritu del Uruguay, el espíritu del parrillero. Nos juntamos los domingos, discutimos todos los temas y no resolvemos nada. Mientras tanto, todos los días aparece un joven de menos de 16 años haciendo cosas violentas. O sea, yo podría agregarle a usted alguna otra cosa, por ejemplo, en temas de esta naturaleza. Podría decirle, por ejemplo, algo que creo que no se dice a menudo, pero creo que es una cosa importante. Por ejemplo, cuando se trató a través de años y años de publicidad, de propaganda, de acción política, de desprestigiar el sistema capitalista y el sistema burgués como malo en sí mismo, se sostuvo, igual que Juan Jacobo Russo, que la culpa era de la sociedad y no del delincuente. Y eso lo sostuvo como base ideológica de su pensamiento político el doctor Vázquez, el expresidente de la República, y su ministro del Interior, el doctor Díaz, que así lo dijeron y tomaron como primera medida la instalación en la discusión pública del hecho de que la culpable era la sociedad. Primera medida, vamos a atar de manos a la policía. Segunda medida, vamos a liberar a todos los presos. Y bueno, a partir de ese momento, aquí en el Uruguay no hay otra cosa que derechos, no hay ninguna obligación ni ninguna responsabilidad. Y entonces cada uno a nivel de su nivel cultural, a nivel de su nivel social, expresa sus derechos, porque todo aquello que hacen en contra de la ley atenta contra el sistema burgués, que es malo en sí mismo. Y entonces estamos en un sistema en donde todo está bien, todo es permisivo, desde la primera y tierna infancia, en donde la maestra no puede reprender a los niños en las escuelas, en donde los padres protestan contra la maestra porque califica mal a los niños, y la maestra tiene que tener el 222 al lado de ella cuando van a tomar el ómnibus en algunos lugares, y todo eso suma y sigue. Así que también sería otro argumento para considerar la situación de la baja de la imputabilidad. Pero dejemos a que todo el mundo exprese su manera de pensar, que exprese su opinión en un país de libertades, y yo por mi parte voy a seguir buscando firmas.
Lo último sobre este punto, doctor Valle, usted dice, lo que usted entiende de positivo de esta campaña es que justamente está generando un espacio para que la población se exprese y le reclame al gobierno.
Exacto.
Medidas claro, para combatir la inseguridad pública.
Pero eso es lo importante, eso es realmente lo importante.
¿Qué otro tipo de medidas usted espera del gobierno?
Mire, perdón, yo fui gobierno en momentos de crisis terribles, y en momentos de crisis terribles no había en este país la inseguridad que hay hoy.
Por ejemplo, los operativos de saturación en barrios.
Mire,
como
no veo
visto
que
en las
sea
últimas
una cosa
semanas,
que haya respondido a una medida pensada, sino que es la respuesta a la cantidad de firmas emitidas.
¿Para ustedes una respuesta a las
firmas? A la cantidad de firmas emitidas.
¿Pero le parece un camino compatible?
No creo. Eso me hace acordar cuando veo la televisión, eso me hace acordar a la raya de la época de la dictadura militar.
O O sea que ese es un tipo de procedimiento que usted no comparte.
No comparto, porque invaden áreas en donde hay mucha gente de trabajo, mucha gente buena, que ha tenido que venir a vivir a lugares que no les place vivir allí porque no tenían otro lugar, y están tratando de mejorar, porque cualquiera persona que ande por Montevideo habrá advertido, cuando pasa por esos lugares tan humildes y tan carentes de recursos materiales, habrán advertido cómo la gente se esfuerza por mejorar las pequeñas poblaciones que inicialmente han hecho de lata o de madera, y cómo progresivamente van haciendo cosas para mejorar en donde viven. Uno lo ve pasando Villa García, uno lo ve viniendo por el camino de las instrucciones, a ambos lados, a derecha e izquierda, y yo que lo he hecho eso por años, cuando voy al Sauce o cuando ahora voy a la Ruta 8 o a Capilla de Sella, y que veo a lo largo del tiempo cómo la gente ha hecho un esfuerzo enorme en esos lugares por mejorar su casa, por mejorar la condición de su vida, se entra violentamente sin decir a quién van a buscar y levantan a todo el mundo para después demostrar con los hechos que a la mayor parte de la gente la dejan suelta de nuevo. Y cuando uno lo mira por televisión, me hace acordar a la época de la dictadura militar. ¿Qué quiere que le diga? Es la imagen que recibo.
El gobierno está preocupado porque dice que hay barrios, como algunos de esos, donde se están produciendo procesos de feudalización, y entiende que hay que mostrar que la autoridad del Estado puede llegar efectivamente a ellos.
Tan preocupado está que hace 7 años que no hace nada. Yo creo que mejor que se empiece a preocupar, entre otras cosas, por respetar la voluntad de los ciudadanos emitida por 2 veces en 2 elecciones convocadas por el propio Frente Amplio, y que el Frente Amplio ahora dice que me hace acordar, no sé si usted se acuerda, porque usted es muy joven, bueno, de una revista humorística que se emitía en Buenos Aires, que se publicaba en Buenos Aires, llamada Tía Vicenta. El señor Landru, que era el humorista que la redactaba, convocado que fue el pueblo argentino una vez por la dictadura de turno, en la página en blanco de la revista puso en letras catástrofe: mañana es el comicio, concurra, la patria lo llama. Y abajo en letras minúsculas que nadie leía, apenas con una lupa, decía: si no va no importa porque igual no vale. Acá estamos en la misma, ¿vio?
Doctor Valle, enseguida de ese y otros asuntos me gustaría seguir conversando con usted.
Gracias.
10 de la mañana y 28 minutos. Seguimos en entrevista esta mañana en perspectiva con el doctor Jorge Valle, expresidente de la República entre los años 2000 y 2005. Como él mismo lo aclaraba, hoy no ocupa cargos ni en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, ni tampoco en ninguno de los sectores. Es un ciudadano más, pero de todos modos muy activo, tanto en recorridas por el país como en su análisis de la actualidad y la emisión de opiniones a propósito de lo que está pasando. Doctor Valle, usted hace unos minutos incursionaba espontáneamente, a partir de otro tema, en el debate que está planteado en torno al futuro de la ley de caducidad. Está claro que usted no comparte, que usted rechaza esta ley, este proyecto que ha elaborado el Frente Amplio para dejar sin efecto lo sustancial de la ley de caducidad. Mi pregunta es, ¿qué consecuencias tendrá ese proyecto si se aprueba? ¿Cuál es su visión?
Mire, Cotero, yo voy a tratar de ser, y digo voy a tratar de ser, porque como usted bien sabe, yo digo siempre lo que siento, ¿no? Y naturalmente muchas veces lo que siento termina actuando en contra de mí mismo. Así me pasó siendo candidato a la presidencia, cuando hablé de que había que aprovechar la oportunidad de lo que valía el oro para venderlo y todo lo demás. Yo creo que es una situación que se le plantea al Uruguay, está muy seria. Estuve tentado a decir grave, pero prefiero decir muy, muy seria. Que se le plantea al Uruguay como nación, como sociedad, y que se le plantea fundamentalmente al propio presidente de la República, cuando todavía le faltan 4 años para concluir su mandato. Y creo que el presidente de la República, antes de tomar una decisión, tiene que meditar muy profundamente de las consecuencias muy, muy perjudiciales para el país, que supondría que él, como colegislador, no vete esta ley, si ella sale tal como se ha planteado. Porque en primer lugar se trata de una convocatoria al pueblo hecha por el propio Frente Amplio en dos oportunidades, en donde todo el mundo le está recordando por YouTube todos los días con su imagen y la del señor vicepresidente de la República, afirmaciones rotundas en cuanto que, bueno, que el resultado electoral de algo puede ser a favor de lo que uno cree o contrario de lo que uno cree, pero uno lo tiene que respetar. Y bueno, eso es lo que está pasando. Va a haber en primer lugar un debilitamiento de la credibilidad del titular del Poder Ejecutivo en grado sumo. Y eso me parece que es muy malo para cualquier país y para cualquier gobierno. En segundo lugar, le van a tener que entregar la solución final de este tema a la Suprema Corte de Justicia, porque los mismos argumentos que la Suprema Corte de Justicia utilizó para decir que esta ley era inconstitucional porque había una invasión de poder del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, aquí hay también una invasión del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial. O sea que esto va a ser una larga serie de recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Pero más allá o más acá de que la Suprema Corte resuelva una cosa o la otra, aquí la herida más profunda y mayor se le hace al sistema democrático uruguayo. Al sistema democrático uruguayo que fue inclusive respetado por los militares en el plebiscito. Porque los militares, ¿para qué querían consultar a la gente si habían resuelto ya hace mucho tiempo antes violar la Constitución, cerrar el Parlamento, dictar actos que se transformaron en leyes permanentes? Podían haber hecho lo mismo con la Constitución, podían haber dicho, no, esta es la que rige a partir de ahora y chau, la ponemos nosotros, pero no. Creyeron que habían que consultar al pueblo y solicitar el apoyo del pueblo para avalar su pensamiento en cuanto a una reforma de la Constitución que el pueblo rechazó y los militares acataron. Los militares respetaron lo que la Corte Electoral hizo. En el Uruguay nosotros muy poco recordamos a un gran ciudadano de este país que fue el doctor Estorache. El doctor Estorache y el secretario de la Corte Electoral, doctor Urruti, ante el reclamo que le hicimos el grupo que formábamos los triunviratos del Partido Blanco y Partido Colorado, a instancias de Carlos Julio Pereira, le concurrimos a la Corte Electoral. Yo no fui, fue Gonzalo Aguirre, concurrimos a la Corte Electoral y le pedimos al doctor Estorache que nos entregara las cuartas actas a los partidos para que no nos pudieran torcer los resultados electorales. Y el doctor Estorache le llamó al secretario, el doctor Urruti, y le dijo, dispongo que se comunique mañana por la prensa que se le entregan las cuartas actas, en plena dictadura. Y los militares lo aceptaron y aceptaron el resultado. ¿Y cómo nosotros en plena democracia vamos a torcer el resultado de dos plebiscitos en donde el pueblo se manifiesta? Bueno, para algunos equivocadamente, para otros en forma acertada. Pero el resultado no siempre lo favorece a uno, porque con este criterio inclusive del cual ha participado el doctor Vázquez, personaje que ha desaparecido totalmente y que no dice nada con respecto a esto, es un señor que desaparece de la escena cuando le conviene, y no aparece para decir me parece bien lo que va a hacer el Parlamento con su voz importante, porque claro, él hizo la declaración política que hizo para quedar bien con los radicales.
Doctor Valle, entendida su posición y su análisis de lo que puede implicar la aprobación de este proyecto que está considerando el Parlamento,
sí, señor.
La pregunta siguiente es, ¿qué entiende usted que hay que hacer con la ley de caducidad? Porque
La ley de caducidad ha sido interpretada por el Poder Ejecutivo en forma reiterada, de acuerdo a lo que ella permite.
Pero, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia la está declarando inconstitucional de manera reiterada.
Bueno, para cada caso concreto, y eso es la ley, salvo que usted quiera vivir fuera de la ley.
No, le estoy mencionando los argumentos que se esgrimen desde el Frente Amplio para ir a una eliminación como esta.
El argumento más importante que se esgrime, señor Cotelo, es el argumento del voto popular. Argumento más importante que ese no hay en la historia de la República Oriental.
Y ese es el otro punto. ¿Qué importancia le asigna usted a un pronunciamiento como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha hecho notar la incompatibilidad de la ley de caducidad con convenios y convenciones que el Uruguay ha firmado.
No le doy la importancia que usted le da, porque en nuestro texto constitucional eso no está incorporado como en el texto de la Constitución argentina. Es distinto nuestro sistema legal. Ahora, si nosotros queremos pasar por arriba de nuestro sistema legal, y bueno, entraremos en la ley de la selva. Y eso sí que es malo, ¿vio? Porque cada uno entonces interpretará las cosas a su gusto. Yo por ahora, como soy un viejo y humilde demócrata, creo en el voto del pueblo y creo que eso es lo que hay que respetar.
De modo entonces que usted entiende que la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no obliga al Uruguay a tomar medidas con la ley.
No solamente lo entiendo yo. Mañana usted lo llama por teléfono a Gonzalo Aguirre, que sabe de derecho muchísimo más que yo, y también se lo explicará.
Y por otro,
o sea, para mí lo más importante en el Uruguay, lo que está por encima de todo, nuestro ordenamiento jurídico, nuestro ordenamiento constitucional, es el voto del pueblo. No hay nada más importante en el Uruguay que el voto del pueblo.
La forma como el gobierno de Tabaré Vázquez y el gobierno de Mujica han utilizado la ley de caducidad, ¿cómo la examina usted?
Y yo la examino en función de su punto de vista, y lo han hecho en función de lo que la ley permite, punto.
Por lo tanto, si entiendo bien, su punto de vista es que la ley de caducidad tiene que seguir vigente, será declarada inconstitucional en los casos en que se planteen
en
que los recursos
lo plantee,
en la Suprema
hay
Corte.
Una cosa, hay una cosa, estimado amigo, que hay una cosa que es muy clara. Imagínese usted si nosotros pudiéramos establecer que las leyes fueran retroactivas. Por ejemplo, supóngase que mañana se dicta una ley con espíritu retroactivo a la vigencia de la ley diciendo que los contratos no rigen, que los contratos de alquiler no rigen. ¿Qué le parece? El caos. ¿Qué le parece una ley anulatoria, por ejemplo? Cosa, otra barbaridad. ¿Qué le parece que anulamos los matrimonios? Habrá mucha gente muy contenta, pero imagínese los problemas que se le crea a una sociedad si no hay vigencia clara de los textos legales preexistentes. Usted puede derogar las leyes, puede modificar las leyes. El Frente Amplio ha tenido más que mayoría durante el tiempo de la anterior administración del doctor Vázquez y la actual para derogar la ley de caducidad. Pero no, ellos querían volver atrás y anularla la ley. Y anular una ley es imposible, porque si usted anula una ley desaparece el sistema jurídico. Porque después que usted sentó el principio de que se puede anular una ley, eso quiere decir que cualquier ley se puede anular. Por tanto, si se puede anular cualquier ley, se acabó el derecho.
Doctor Valle, para terminar, hace unos minutos yo le cité declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompuy, a propósito de bajar o no la edad de imputabilidad los 18 a los 16 años. Y usted señaló al pasar que el doctor Van Rompuy tendría que preocuparse de otros asuntos que le van a venir a la Suprema Corte dentro de poco tiempo. En fin, ¿a qué estaba aludiendo? Porque me dejó pensando.
Estoy aludiendo nada más y nada menos que a estos asuntos, que son los más graves de la vida del país. Y que como el presidente de la República ha resuelto, aparentemente, no se sabe, porque como él dice, como digo una cosa, digo también la otra, uno no sabe si él va a declinar de la potestad que la Constitución le otorga de ser colegislador. Y por tanto, si él declina esa potestad in limine, como él ha dicho que yo nunca voy a vetar una ley, calcule usted el problema de la Suprema Corte de Justicia de aquí en adelante, porque las mismas minorías dentro del Frente que provocaron esa segunda convocatoria, el Partido Comunista, el PVP y el senador Michelini, que arrastraron al resto del Frente a la segunda convocatoria, en donde notoriamente otros sectores más importantes desde el punto de vista de su representación popular electoral no estaban muy de acuerdo con esa convocatoria, pero fueron arrastrados por una cosa histórica: ¿cómo vamos a dejar de actuar en el sentido que siempre dijimos que íbamos a actuar? Lo arrastraron, salió negativo el plebiscito, y entonces volvieron a plantear el tema. En la medida en que se den cuenta que el presidente de la República no va a optar nunca más por su función de colegislador, van a empezar a hacer fuerza por otros sistemas legales de temas que han comprometido visiones políticas insertadas en su programa. Mañana, por ejemplo, el frigorífico nacional, y de repente es inconstitucional, y todas estas cosas van a caer encima de la Suprema Corte, que va a tener que actuar en lugar del presidente de la República.
Doctor Jorge Valle, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Al contrario, Cotelo, le agradezco a usted y siempre lo escucho y lo felicito por la forma como ha podido juntar siempre gente de primer nivel para analizar los temas.
Bueno, muy amable y volvemos a charlar en cualquier
momento.
Hasta
pronto, Cotelo.